así las cosas.
Debido a la lluvia del día de ayer por la tarde y la noche, todavía encuentra encharcamientos en la vía Gran Canal, y esto perímetro de Gustavo Madero, donde el nivel del agua aún supera 30-40 centímetros, ha provocado dos percances en este punto, es en dirección hacia la zona de la alcaldía Gustavo Amadero. También en lo que es Insurgentes Norte y el Eje 4 también hay encharcamiento, esto en dirección de Indios Verdes hacia La Raza, maneje con precaución. Y hay niebla, sobre todo también por la lluvia, la humedad, en la autopista México-Puebla, en la zona de Río Frío, en la zona de Llano Grande y también en el municipio de Chalco, Estado de México. Circuito mexiquense también presenta algunos encharcamientos a la altura de Zumpango, a la altura de Tultepec y en la zona de Ecatepec, Estado de México. Principalmente esto afecta a la carga vehicular que viene hacia la capital del país. El viaducto ya muy lenta la circulación partiendo de Calzada de Tlalpan a José María Vértiz, Eje 3 Sur, Baja California, una alternativa. El reporte sigo pendiente.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles en Plaza.
El clásico tapatío se escucha y se juega en Cadena W. Los rojiblancos cayeron en el clásico nacional. ¿Lograrán los rojinegros repetir la dosis al chiverío?
¡Se canta el primero!
Atlas contra Chivas. Sábado 1 de abril, 9 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. Nosotros seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, respetando los derechos humanos y atendiendo por el lado de la red de Romero, dar una gran atención a los migrantes y seguiremos haciendo nuestro trabajo. Esto es una gran tragedia, muy, muy lamentable, muy triste.
He presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con efectos a partir del próximo 3 de abril.
Esta planta va a ser la planta más avanzada quizá del mundo en lo que tiene que ver con uso de agua.
Así las cosas.
7:02 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, hoy que es miércoles 29 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros en este miércoles. Ya no andamos en el tianguis turístico, pero
no, ya no.
Todavía hay gente que anda acomodando cosas. Hasta el día de hoy termina.
Creo que
este
hoy es, ¿verdad?
Turístico.
Hoy es el último día. Okay.
Así es, porque me acaba de llegar la gaceta del tianguis turístico.
Sí, a mí también.
Exacto. Así que, bueno, pues estamos ya, digamos, en casa, mi querida Gaby, esperando, por supuesto, todos sus mensajes a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, y gracias por sintonizarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y en el 5551-668900 y en el 807-18-1414.
Y de hecho, estaba viendo justo la gaceta, perdón, del tianguis turístico, y dice, entrega Sheinbaum la estafeta del tianguis. La siguiente fiesta turística se va a llevar a cabo en Acapulco, Guerrero, con Avelina López Rodríguez, presidenta municipal, y Evelyn Salgado, gobernadora, como anfitrionas. Sí, porque ya ven que es un año Acapulco y otro año otro estado u otra ciudad, en este caso la Ciudad de México. Así que bueno, pues gracias nuevamente a todos que nos atendieron muy bien por allá en el tianguis turístico.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues este miércoles en Así las Cosas, como se los hemos dicho, pues no hay otro tema. La verdad es que ahorita no hay otro tema que deba acaparar nuestra atención de esa forma como lo sucedido el día de ayer o en realidad en la noche de antier allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Ayer les dábamos cuenta de ello. El Instituto Nacional de Migración finalmente ajusta la cifra a 38, la cifra de migrantes fallecidos en el incendio de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, más una cantidad muy importante de personas heridas, algunas de gravedad. Y no, no es una cifra, no solamente son 38, son 38 personas, son 38 historias, son 38 dramas, más, insistimos, las personas que están heridas y heridas de gravedad. Hasta este momento, pues lo que se sabe es que aparentemente el presidente municipal de Ciudad Juárez, que ya en otros momentos había declarado que ya estaban hartos del comportamiento de los migrantes en las calles y lo que hacían y cómo se estaban, insistimos, comportando, pues había ordenado que se retuviera, que se detuviera y retuviera a un grupo importante de migrantes en esta estancia provisional allá de Ciudad Juárez. También hasta donde llegamos a saber, porque se ha ido literal, Javier, la información ha salido a cuentagotas. Lo que se ha sabido es que, bueno, pues hay una especie como de protesta de los propios migrantes que están ahí retenidos, y el día de ayer un video que trasciende, pues sí, confirma la enorme tragedia, Javier, que significa que estas personas retenidas, literal, pues hay que decirlo tal cual, encarceladas, pues, porque estaban tras las rejas, con candados, ahí estaban metidos, sí, empiezan a protestar, exactamente, sí, protestan, y vemos cómo hay empleados de esa estancia provisional, obviamente del Instituto Nacional de Migración, que a pesar de que ven que se están incendiando, que hay fuego, que hay humo, salen y los dejan ahí metidos, y el resultado, Javier, son estas muertes.
Sí, y nos detenemos, yo creo que justo con lo que empezaste, Gaby. Son 38 historias y son 38 personas. Y hoy nos lo recuerda el periodista Héctor de Mauleón en su columna del Universal titulada Muérete en México. Nos cuenta la historia de Abel Manuel Ortega Oviedo, un venezolano de 29 años. Dice, el lunes a las 3 de la tarde fue detenido junto a un semáforo en una calle de Ciudad Juárez por agentes de migración y de la policía municipal. Lo acompañaban su esposa, su hermano, sus dos hijos. Llevaban 11 días en Juárez viviendo, relata él, de lo que el pueblo mexicano quiere regalarnos, agua, comida, ropa, cualquier ayuda económica. Por una supuesta denuncia de gente molesta por la presencia de los migrantes en las calles y en realidad bajo el contexto de deportaciones expeditas empujadas por el título 42 y llevadas a cabo desde hace varias semanas por el alcalde de Ciudad Juárez, un grupo de agentes cayeron sobre ellos. Era el día en que en un centro de detención de migrantes ubicado en Ciudad Juárez iba a arder. Hoy compartimos, y ahorita lo compartimos, esta historia de Héctor de Mauleón, como lo dices, de personas con nombre, apellido, hijos, esposas.
Y historias. Está en la línea el padre Javier Calvillo de la Casa Migrante de Ciudad Juárez. Padre, muy buenos días, le saluda Gabriela.
Hola, ¿qué tal, Gabriela? Javier, gracias por la oportunidad de compartir y pues bueno, yo creo que no compartir, sino que más bien unirnos, ¿verdad?, en estos momentos tan importantes para nuestra ciudad y sobre todo para, bien lo dicen ustedes, para estas personas, estas historias, estas vidas que se marcan y que se quedan aquí en nuestra frontera y en todo México.
Sí, sin lugar a dudas, padre, y además con todo el reconocimiento del trabajo que hacen también ustedes en Casa Migrante y tantos más allá en Ciudad Juárez, pero nos ayudaría mucho, padre, si nos contextualiza un poco la situación en Juárez y la situación de todos estos migrantes que están llegando. Es decir, ¿qué se está viviendo en estos momentos en Ciudad Juárez, padre?
Sí, yo creo que de veras, desde el 2018 para acá, Juárez cambió mucho cuando empezó la gente de Oriente, cuando empezó la gente de Cuba, de Haití, y que llegan y se quedan en el puente Santa Fe, en el puente Zaragoza, y luego agregamos que también vienen los desplazados mexicanos e invaden o ocupan el puente libre. Uh-huh. A partir de allí, de 3 albergues que estábamos en Juárez, llegamos a hacer 40 wow. albergues en Ciudad Juárez. Wow. Entonces, a partir del 18, ha crecido mucho la migración con todos estos programas de MPP, Título 42, la pandemia, ahora las expulsiones, los retornos, Quédate en México, CBP One, todas estas cosas. Entonces, de veras, esto ha hecho una realidad muy cruda para Juárez, y lo triste y lo doloroso, pues que no hay sobre todo una política migratoria clara, ¿verdad? Como que hay aquí más bien juegos entre Estados Unidos y México, y eso es lo que ocasiona o que hace más grave para que ya sea el municipio o el estado o bien la federación puedan hacer sus jugadas, y ahí están las consecuencias.
Claro, padre, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Javier, claro que sí.
A ver, ¿qué sabemos de esta oficina del Instituto Nacional de Migración que se ubica junto al Puente Internacional Reforma ahí en la calle de Lerdo? ¿Qué información se tiene sobre si ha habido o si hubo de alguna manera algún antecedente de maltrato, si hubo algún tipo de antecedente de de retener ahí a los migrantes? ¿Qué sabemos usted que está ahí desde esta Casa Migrante Ciudad Juárez?
Muy bien, mira, Javier, lo que sabemos, ayer estuve allí precisamente en la, pues no en la protesta, sino en una manifestación de los migrantes, sobre todo de los que han muerto, ¿verdad?, de sus hermanos connacionales ahí con ellos, para con sus banderas, con velas, con cantos, con alabanzas allí ellos. En el 2019 nos dio la oportunidad, en aquel tiempo estaba el delegado Héctor Padilla, un maestro de la universidad, y nos pidió que le ayudáramos cuando estaban regresando toda la población a Juárez, nos pidió que le ayudáramos a con los niños, con los jóvenes, y estuvimos ahí trabajando en esa área. Es un área muy precaria, es un área con muchas limitaciones, y efectivamente yo creo que a lo mejor la cárcel o el Cerezo pudiera estar mejor que esos lugares. Ahora con estas administraciones ya no se nos han permitido a nadie poder entrar y poder ayudar. Hay un hermetismo tremendo totalmente, incluso con las redadas que se dieron. Entonces, de verdad, yo creo que esto pone así como en riesgo las actitudes que ha tenido Migración, las actitudes que ha tenido la Policía Municipal, las actitudes que ha tenido el presidente municipal. Yo creo que no es un primer hecho, sino que fue cuando fueron movidos del Río Bravo, de la manera que fueron movidos, con a través de el alcalde, con sus derechos humanos del municipio, con la Policía Municipal. Claro que los mueven del río, todos los migrantes, no les queda otra opción más que expandirse en toda la ciudad. Y luego las también cuando entraron a Catedral, vean, 5 veces la Policía Municipal a sacar migrantes, arrastrando, golpeando. Entonces, ya ahí cuando nosotros ya dijimos, oye, pues ya paren de aquí con esto, va, seguía Migración, después entró un poco la Guardia Nacional. Y entonces ya se da todo este contexto. Y por los testimonios que estuve yo escuchando ayer, hay gente que estuvo allí, gente que ha estado allí, y comentan que incluso sus hermanos de su país les decían que no les daban de comer, que no les daban papel, que no les daban, los servicios que necesitaban al momento de tenerlos allí. Entonces, es triste todo eso que se escucha de los testimonios de ellos por el celular, por cosas que compartían o porque algunos estuvieron allí.
Sí, padre, y ahorita que lo escuchamos, a ver, entiendo que esta presidencia municipal en concreto, en estos momentos el presidente municipal es Cruz Pérez Cuellar allá, sí, en Ciudad Juárez. Lo estoy escuchando ahorita a usted y veo como si hubiera una especie como de, a ver, jalamos a los migrantes de acá, los llevamos para acá, los sacamos de este lado, los ponemos en este otro. Ayer incluso se hablaba de que había casi una política medio de cazar migrantes. Así ¿eso está sucediendo, padre?
Sí, sí se pudiera ver desde que llegaron los venezolanos, ¿verdad? Cosa que ellos no tuvieron la culpa, ¿verdad? Porque ¿cómo empezaron a entrar? Y en Estados Unidos empezaron a pasar 1,500 venezolanos por día, está documentado allí por periodistas, ¿verdad? Y también nosotros que fuimos testigos de que todos los días cuando empezó esto, 1,500 venezolanos pasaban. De repente se cierra y se acumula aquí un gran grupo, una gran cantidad de venezolanos, y a partir de ahí como que empieza ese, vaya, racismo o ese contra los venezolanos.
A ver, de verdad increíble. Estamos hablando justamente con el padre Javier Calvillo, Casa Migrante, Ciudad Juárez. A ver, padre, rápidamente, el perfil de los migrantes que se acercan a esta casa? ¿Cuál es? ¿Vienen jóvenes? ¿Vienen acompañados de familias? ¿Vienen con niños? ¿Cuál es el perfil en este momento en Ciudad Juárez de la nacionalidad de los migrantes que están ahí pidiendo o que están intentando cruzar la frontera?
Sí, yo creo que podemos tener ahorita de todo. Hay familias, hay mamás que vienen con niños, hay papás que vienen con niños, incluso hay menores no acompañados que vienen, como solos, ¿verdad? Como si no acompañados, ¿verdad? Hace poquito se vio aquí en Chihuahua que hubo un retén allí, o se encontraron, ¿verdad? Más de 50 niños no acompañados, más otras familias que venían en camiones o en tráiler, ¿verdad? El tren sigue viniendo entre 1,000, 1,500 migrantes, entre ellos la mayoría venezolanos, a Ciudad Juárez, por todo lo que hay. Entonces explica esto, más ahora lo que la gente que está expulsando a Estados Unidos, que es Nicaragua, que es Venezuela, haitianos y cubanos, los que ya no aceptan, ¿verdad? Entonces no los envían a otras fronteras, sino que los están enviando por Ciudad Juárez. Entonces está todo este tipo de población aquí, más la gente. Por ejemplo, en el CBP One, que es el programa que abrieron ahorita de asilo político, es curioso que la gente que está ahorita en los albergues no puede entrar. Pero es curioso que la gente de otros albergues, de Tijuana, de Hermosillo, de Tamaulipas, de otros, sí puedan entrar, y la opción exclusiva que tengan en Ciudad Juárez. Entonces, por todos lados está llegando, pareciera que como si quisieran saturar Ciudad Juárez, y ahí están las consecuencias.
Esto que dice, padre, es muy grave. Pareciera que quieren saturar Ciudad Juárez. Y uno preguntaría, bueno, ¿y por qué querrían saturar Ciudad Juárez con todo esto que está sucediendo? Padre, usted que lleva ya tanto tiempo también metido en estos asuntos, lo que están viviendo ahorita es de lo más grave que usted recuerde.
Sí, yo creo que de veras, yo tengo 23 años en esta pastoral, wow, tanto a nivel diocesano como de director llevo 13 años, uh-huh, y 10 en diocesano, pero y ahora me dieron los dos cargos. Nunca había pasado esto, ni con los mexicanos desplazados. Siempre los mexicanos eran los deportados, que eran 10, 15, 20, un que otro extranjero de Centroamérica, de Honduras. Nunca, nunca, nunca en los 23 años que yo tengo aquí había pasado esta realidad, con todas sus crisis, con todo lo de los puentes que ha pasado también, que se han cerrado, con toda esta manipulación, con toda esta presencia del ejército, con toda esta presencia o esta indiferencia de migración, con toda esta población, incluso con estas políticas de Estados Unidos y México. Nunca, nunca en estos 23 años me había tocado esta realidad tan dolorosa, tan confusa, que ahorita nadie se hace responsable, nadie dice nada, nadie comenta nada. Es como si nada hubiera pasado como en otras ocasiones.
No, es que es impresionante. Que sí. Esto que nos dice padre es francamente impresionante. Ustedes, por ejemplo, con el presidente municipal, ¿han tenido algún tipo de comunicación, digamos, directa? ¿Ha habido algo que también el presidente municipal, digamos, diga, explique o nada de esto, padre?
No, generalmente el alcalde no ha habido así oportunidad. Hace como una semana sí estuvieron, él convocó a una junta, estuvo el consulado americano, el consulado mexicano, estuvo OIM, ACNUR, COMAR, estuvo presencia de el Instituto Nacional de Migración, estuvo el delegado, estuvo representantes del gobierno del estado, y él convocaba cómo se podía hacer con todas estas cosas. Pero es curioso, cuando terminamos la junta y está la prensa, me dice, oye, padre, ¿cómo vio toda esta reunión convocada por el alcalde? Digo, se me hace interesante, pero luego me muestran cuando dice, mire, ayer en la tarde dijo, estoy perdiendo la paciencia con los venezolanos. Entonces me dicen, padre, ¿qué le parece esta jugada donde primero te quiero y luego aviento el cuchillo o la piedra? Entonces uno, ¿qué ve? Entonces, ahí es donde tú te quedas, oye, ¿qué pasa pues entonces aquí? No sé si es cuestión de partido, no sé si es intereses, no sé si el municipio tiene una cosa, el estado tiene otra cosa, la federación habla otro idioma, y ahí está el caos, o ahí está. De esas cosas que tú no entiendes, no comprendes la cuestión o la dirección política.
Sí, sin lugar a dudas. Pues muy importante, de verdad, padre, lo que nos dice desde el lugar de los hechos. Pues vamos a ver qué más sigue, digamos, como de esta historia, qué más se va sabiendo también un poco de quiénes tomaron qué decisiones. Pero lo que sí tendríamos que decir es, el luto no está solo en Ciudad Juárez, padre, sino este es un problema nuestro, este es un problema de este país y lo tenemos que hacer propio, porque si solamente señalamos hacia un lugar, entonces pareciera que no nos estamos apropiando de una tragedia,
claro, padre,
es de todos,
Sí, de veras, ayer hablaban unas personas periodistas, había de todo el mundo, ¿va? Y comentaban, me dicen, oye, padre, ¿qué pasó? Pues Juárez se distinguía por las muertes de Juárez, o sea que ahora Juárez se va a distinguir por la muerte de migrantes. digo, no, digo, tampoco nos vayamos en ese aspecto, ¿no? Ahorita acaban de mandar un mensaje del Papa, como ahorita en la audiencia acaba de mencionar lo que pasó en Juárez, ¿no? Todo este acto. Entonces, de veras, yo creo que Juárez no es aparte, Juárez es México, y como nuestro lema es, ¿verdad?, todos somos migrantes, más en este aspecto donde nuestro país está pasando por momentos difíciles. Miran cuántos mexicanos, familias, niños, jóvenes, con historias muy dolorosas, desplazados, que están dejando sus lugares por el sueño de Estados Unidos. Entonces, claro, no podemos como mexicanos para discriminar y sobre todo permitir estas cosas.
Eso, totalmente.
Así de claro, de verdad. Sí. Pues es la voz del padre Javier Calvillo de la Casa Migrante Ciudad Juárez. Ahí está el relato en primera persona. Él estuvo ayer justamente en esta oficina del Instituto Nacional de Migración junto a los migrantes. Pues, padre, lo vamos a seguir molestando en los próximos días porque me parece que
su voz es
el testimonio de alguien que ha estado años ahí.
Y gracias también por el trabajo que hacen ustedes por allá. De verdad, padre, le mandamos un abrazo y seguimos en contacto.
Claro que sí, gusto en saludarlos, bonito día.
Igualmente, un abrazo grande. Muchísimas gracias, el padre Javier Calvillo de la Casa Migrante de Ciudad Juárez. Así están las cosas. Creo que datos que nos da importantísimos de cómo creció el número de las casas de migrantes. Por cierto, nos preguntaban aquí que si no íbamos a hablar con el titular del Instituto Nacional de Migración, es que los hemos buscado hasta el infinito.
Ojalá tengamos la oportunidad.
Pero los hemos buscado hasta el infinito y simple y sencillamente no. Lo que dicen es que ellos ya sacaron los comunicados y más allá de los comunicados no van a hablar. Por cierto, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, ya siendo las 7:20 de la mañana. Y bueno, pues vamos a ver, yo esperaría que tuviese un pronunciamiento y esperaría que fuera un pronunciamiento muy diferente a lo que sucedió el día de ayer, donde el presidente de la República casi culpaba a los migrantes porque ellos habían iniciado esta revuelta, pues. Pero bueno, tenemos en la línea nuevamente al maestro Giovanni Lepri. Él es representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Maestro Giovanni, me da mucho gusto saludarte esta mañana. Nuevamente te tenemos aquí. ¿Cómo estás, Giovanni?
Bien, Gaby y Javier. Pues siempre un gusto hablar con ustedes, pero bueno, este día sí son días muy tristes.
Sí, son días muy tristes, y de verdad además me da, y agradecemos que desde el ACNUR podamos hablar también contigo, Giovanni, porque digo, entiendo y nos los has explicado aquí en muchísimas ocasiones, no necesariamente las personas que están, por ejemplo, en Ciudad Juárez, son refugiados como tal, o tienen la condición de refugiados, o le están solicitando, que ustedes sobre todo trabajan con refugiados, pero de todos modos, Giovanni, pues una reflexión desde el ACNUR de esto que pasó en Ciudad Juárez.
En la primera reflexión ya lo mencionaron, esta es una tragedia humana. Estamos hablando de seres humanos, de casi 40 personas, familias destrozadas por una tragedia. Y me lleva atrás en el tiempo, en otras tragedias que he vivido, y es muy fuerte pensar a las muertes frente de Lampedusa en el Mediterráneo, a las familias que murieron en la frente de Lesbos, en las islas griegas. Y creo que un poco esta reflexión que tenemos que hacer es cómo es posible que personas, muchas refugiadas, muchas que necesitan protección, otras que están buscando alternativas de su vida, terminen su camino con una muerte trágica, cuando, y esto me parece muy importante subrayarlo, estas no son personas que han hecho ningún tipo de crimen o ningún tipo de... Son personas que están buscando una alternativa. Entonces, esa es la primera reflexión. Y Gaby, me encantaría que estas tragedias también sirvieran para un llamado de atención global. Y lo dijiste tú, esto no es un tema de Juárez, no es un tema de México, no es un tema ni siquiera regional, es un tema global y que necesita respuesta muy contundente. Entonces, quién sabe, en la tragedia que también sea un llamado a una respuesta mucho más humana, pero también mucho más contundente, a las decenas de miles de personas que están en movilidad y la mayoría lo hacen o forzadamente o de todas formas ajeno a su voluntad en una decisión libre.
Sí, Giovanni, y agregaría, te saluda Javier Risco, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Agregaría la gravedad, porque cuando hablamos de estos migrantes que se lanzan al mar en Europa para buscar refugio, cuando cruzan un desierto para llegar, que son engañados tal vez por coyotes, por el crimen organizado, por la mafia, por quien sea, que hace este tipo de tráfico de personas de manera ilegal. La gravedad en este asunto es que esto ocurrió
en una instancia gubernamental, en una sede del Instituto Nacional de Migración. No era un volado con alguna persona del crimen organizado, o cuando los dejan en los trailers abandonados porque simplemente el chofer los deja. A ver, la gravedad de esto también es que sí, el Estado era responsable de ellos, Giovanni.
Sí, Javier, podemos decir que es aún más trágico, es cierto, sí, personas que entran en un tráiler, nadie sabe que están ahí y terminan sofocados. Siempre son personas que mueren, siempre es una tragedia, pero cierto, sí, el Estado a sus diferentes niveles, pues sí tiene un rol de protección y una responsabilidad frente claramente a las personas nacionales y también a las personas internacionales, las personas extranjeras que están en su territorio. Pero yo realmente veo esta tragedia también como un síntoma de algo mucho más estructural y mucho más amplio, que lo he dicho muchas veces con ustedes y con otros, es la necesidad realmente de, yo diría, permíteme decir, en la movilidad humana y este flujo de personas tan grande que está moviéndose por las Américas. Las Américas, este continente se volvió el continente donde el 20% de toda la población en movilidad forzada al mundo, 20 millones de personas, pero 100 millones están en este continente. No es una cuestión de decir si nos gusta o no que haya movilidad humana, que haya personas que cruzan frontera. La pregunta es cómo manejarlo y cómo responder. Y es muy complejo, no estoy de ninguna forma diciendo que no sea complejo, pero es muy urgente que la humanidad tome la posición principal y que no ocurra nunca más tragedias como esta.
Sí, y en esto también, Giovanni, y lo hemos dicho en tantas ocasiones, cuando hemos incluso con ACNUR, cuando hemos organizado pues incluso los palomazos por los refugiados y demás, lo que hemos dicho es no criminalicemos a las personas que se mueven, las personas que se tienen que mover. Ayer veíamos muchos comentarios de gente, por ejemplo, de la propia Ciudad Juárez, que decían, sí, pero es que también nosotros estamos hartos porque los que están aquí, lo que cometen. Creo que es muy importante insistir en ello, en que no debemos criminalizar a las personas que están en movimiento. Uno, porque todos hemos estado en movimiento en algún momento dado de nuestras vidas, Giovanni, pero el hecho de moverte, ya sea como migrante, porque en este caso quieres llegar, por ejemplo, a Estados Unidos a tener una mejor vida, o porque tienes que huir de donde estás y entonces buscas el estatus de refugiado para tener mejores condiciones, el hecho de moverte, insisto, no te convierte en ningún tipo de delincuente, ¿no? Y tenemos que insistir en ello porque socialmente también ahí a veces puede haber una fatiga que lleva también a cosas muy, muy reprobables, Giovanni.
No, gracias, Gaby, por poner realmente un acento fuerte en esto. Y mira, yo he visto muchas, muchas expresiones de solidaridad en este país. Lo sabes, soy, sí, siempre hablamos de esto. Es un país que también ha mostrado mucha solidaridad. Entonces, que México sea un país que hablamos de él por la solidaridad y no por esas tragedias y la criminalización o la no criminalización es fundamental. Nadie que se mueve es un criminal por moverse. Hay personas de todo tipo en toda la situación, claro. Tampoco se puede, pero mira, yo lo digo siempre, el refugiado no es una amenaza, es una persona amenazada, es una persona que bajo amenaza ha tenido que tomar la decisión más dramática y más fácil de su vida. ¿Y por qué más fácil? Lo dramático lo sabemos, pero más fácil porque la alternativa era morir, que sus hijos fueran, sus hijas violadas, sus hijos fueran secuestrados. Entonces es una decisión que no tiene mucho que pensar, tiene que salir corriendo. Entonces la mayoría de las personas en movilidad son personas que no han hecho, lo repito, o de manera forzada o de manera que no es, que es ajena a su voluntad. Pensemos los seres humanos y pensemos a cómo poner en marcha unas políticas sólidas que permitan a las personas de tener una segunda oportunidad, de tener protección y como el padre mencionó antes, no olvidemos que hay muchos mexicanos y mexicanas que son en la misma situación que un refugiado o una refugiada, pero no han cruzado una frontera internacional. Son desplazados al interior de su país. Juárez es uno de los lugares donde hay muchísimas familias de Michoacán, de Guerreros y de otros estados que también están buscando protección. Sí, entonces, la lente tiene que ser esta, no una lente de de cierre y de rechazo.
Sí, ¿y qué, no, tendría, sí, sí, sí. qué tendría que pasar ahora, Giovanni? O sea, ¿qué tendría que pasar después de una tragedia de este tamaño? ¿Es un tema que tiene que caer en la fiscalía? ¿Es un tema que, como tú dices, tendría que cambiar desde la estructura? ¿Qué tendría que pasar ahora, en el día después?
Yo me concentro en lo que dije antes, que este sea un ya no más. O sea, que esto sea un llamado a decir, esto no es posible, no puede pasar. Y hay, entonces, lo que debería pasar para que no ocurrieran más situaciones como estas son una cadena de eventos que van de lo municipal al estatal, al federal, al internacional y al global. Por ejemplo, déjame solamente mencionar una cosa, que hayan mucha más, pero estamos hablando de un crecimiento exponencial de vías regulares para que las personas que se están moviendo lo puedan hacer de manera regular, oficial, y que puedan tener alternativas, que puedan tener una información muy clara sobre qué opciones tiene. El padre lo mencionaba antes, y estoy totalmente de acuerdo, mencionaba antes el padre Calvillo. Sí. Uno de los problemas, hay una confusión muy fuerte, no se sabe cuáles son las políticas que se aplican, si hay acceso o no a través de la aplicación, cómo funciona la aplicación de CBP One, qué potencial hay para pedir asilo y cómo funciona el asilo en México, el asilo en Estados Unidos. Y estamos haciendo un esfuerzo grande como Naciones Unidas y como ACNUR para intentar de aclarar, pero muchas veces también los procedimientos, las reglas cambian tan rápido, claro, que es muy difícil seguir el tiempo. Pero hay mucho, yo creo que esta es una receta que tiene muchos ingredientes, pero para que realmente el resultado sea unas fronteras que son sensibles a la protección, una posibilidad de proteger a las personas en movilidad, pues hay que moverse de manera coordinada. Permítanme una cosa más de añadir. Claro. El tema regional. Cada país en la región tiene que hacer su parte. Este no es solamente de uno u otro país. Entonces, esta coordinación también entre países, pero con una visión, como tú decías antes, Gaby, una visión que sea una visión de protección, una visión de considerar que son seres humanos. No estoy diciendo, y no soy claramente diciendo que todo el mundo tiene que ser libre de moverse como quiere y donde quiere. Este es un mundo que no funciona así. Pero que hayan vías, que hayan oportunidades, claro, que hayan opciones. Porque estos viajes dramáticos, que terminan en muchos casos en esta manera tan horrible, pues si se pudieran evitar, ya haríamos mucho, sí, y podríamos evitar muchas de esas tragedias.
Uf, sin duda, pero bueno, Giovanni, como siempre, de verdad, tan importante tu palabra, tan importante la mirada desde ACNUR, y ya sabes que aquí siempre los micrófonos abiertos para ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo, Giovanni, gracias.
Abrazo a ustedes, mil gracias.
Gracias.
Gracias por escucharnos.
Gracias, Giovanni. Es Giovanni Lepri, representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y está aquí Ivette Parga. Ivette, hace unos minutos hablábamos con el padre Calvillo allá desde Ciudad Juárez, desde la Casa Migrante de Ciudad Juárez, y se refería a lo que había dicho el Papa Francisco.
Así es que hoy en la audiencia general, como sabemos, todos los miércoles la celebra en la Plaza de San Pedro, y el Papa Francisco justamente se refirió al tema del incendio, a los migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez, y pidió rezar por ellos. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Recemos por los migrantes que fallecieron en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos.
Y bueno, ahí la voz del Papa, pero también reacciones desde diferentes voces. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se dijo profundamente entristecido por la tragedia y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y que estas tragedias pues no vuelvan a suceder, además de que brindó toda la ayuda de la ONU a los países que tienen estas crisis migratorias.
Y acaba de empezar, sí, justamente la conferencia, ¿verdad, matutina, el presidente?
Sí, empezó hace
hablando
como
justamente
unos
de esto.
5 o 6 sí, minutitos, empezó un poquito más tarde, y está hablando de ello. Al ratito, que regresemos del corte, les vamos a tener algunos audios de lo que está diciendo el presidente, pero sí, arrancó con ello, Javier, creo que por ahí tienes parte de lo que ha dicho hasta
sí,
este momento.
Sí, dice, tenemos información, es lo que acaba de decir el presidente, que eso es lo más relevante, aparte de las condolencias a los familiares y a los migrantes que murieron, pero dice, tenemos ya información, pero queremos tener todos los elementos para, digamos, informar de manera más clara, dice, si es posible hoy mismo.
Entonces, no sabemos, por lo menos lo que dice el presidente, es si desde la fiscalía, si desde las autoridades estatales o federales van a informar el día de hoy de los elementos que tienen, por lo menos de las razones de la muerte de estos 38 migrantes, Gaby.
Sí, de hecho, alcancé a ver que lo acompaña un montón de gente esta mañana, ahí en la mañanera. No alcanzo a ver quiénes son, la verdad, pero lo acompaña un montón de gente. Pero sí, se refirió a ello, insisto, ahorita, porque sigue hablando. Ahorita que regresemos del corte, tenemos algunos audios de lo que ha dicho el presidente de la República. ¿Tienes algo más, Ivette?
Bueno, sí, justamente de lo que dice López Obrador, que se finquen las responsabilidades, que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables, y está solicitando esto a la Fiscalía General de la República, que como es su deber y facultad, debe emitir una investigación. Así es que parte de las palabras del presidente López Obrador.
Sí, de hecho, en estos momentos acaba de decir que la Secretaría de Seguridad, en que encabeza Rosa Isela Rodríguez, es la que va a dar el día de hoy alguna información, y dice, y la Fiscalía en su momento actuará. Bueno, vamos al corte, vamos a esperar a que el presidente de la República termine de hablar de esto, porque es importante, por supuesto, que se dice desde ahí, y se los decimos al regreso. Vamos y venimos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la producción de Pemex durante febrero, que sigue muy por debajo de sus metas.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 6, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 4 a los 6 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Durante tu trayecto, sujétate del pasamano de trenes y escaleras. Tu seguridad es importante. Y para evitar demoras en el servicio, solo acciona la palanca de emergencia en caso de ser necesario y solicita apoyo a los elementos de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
En Soriana, filete de mojarra de granja a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Primer acto, Laura camina hasta su trabajo. Segundo acto, Laura trabaja 8 horas frente a una computadora. Tercer acto, Laura regresa a casa a ver televisión. ¿Cómo se llamó la obra? Laura necesita Eyemo, uso diario. Para esos días de contaminación y trabajo duro, Eyemo, uso diario. El auténtico limpiaojos por generaciones que lubrica y humecta tus ojos. Eyemo, uso diario, está de regreso.
Consulta a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 2233-0200-190882.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la manzana Red Delicious a 39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres, para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa, defendamos nuestra democracia y el voto libre, y México tenga un mejor futuro, porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une.
Que el saber sirva al campo.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados
te invita a participar en la 7ª edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica.
Los 3 primeros lugares obtendrán un premio en efectivo y la publicación digital de su trabajo.
Consulta las bases en www.cedersa.gov.mx.
Fecha límite 30 de junio de 2023.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Los Tuzos quieren regresar al protagonismo de la tabla, mientras que la máquina busca seguir escalando posiciones.
¡Esto puede ser el remate!
¡Oh! Pachuca contra Cruz Azul, sábado 1 de abril, 5 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. Me considero una luchadora antipatriarcal. Si se me exige algo por ser mujer es que me porte bien y no lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas, no solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplican restricciones.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Los dejaron encerrados.
Reforma.
Tras la tragedia reparten culpas.
Milenio.
Migración los encierra y los deja a merced de las llamas.
Excelsior.
Dejaron que migrantes murieran encerrados.
La Jornada.
Retención ilegal de los migrantes en la tragedia de Juárez.
El Financiero.
Sube tasa líder de CETES a máximo de 22 años.
El Economista.
Gobierno envía una iniciativa de reforma para la industria minera.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7:41, casi todo el corte. Que nos fuimos a corte, estaba el presidente de la República hablando de lo sucedido en Ciudad Juárez. Insistimos, ahorita les vamos a poner algunos audios. Creo que lo más destacado hasta este momento es que se dice desde la mañanera que en la tarde la Secretaría de Seguridad Pública informará, la Secretaría de la Secretaría Ciudadana informará sobre lo que se tenga, y lo que dice es que la última palabra la tendrá la Fiscalía General de la República y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también está haciendo por su parte una investigación. Yo destacaría esto hasta ahorita, aunque el presidente sigue hablando de ello.
Sí.
Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier. ¿Qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. ¿Cómo está?
Igualmente, muy bien, afortunadamente.
Oye, por cierto, acaban aquí varios tuiteros, dicen que se sintió un microsismo súper fuerte en Álvaro Obregón y también en Benito Juárez. ¿Ustedes sintieron algo? ¿no?
No, yo no. Todavía no me ha temblado ni la cartera, ¿no? Ni pues nada, no. Entonces, ¿no? Este, no. No, no, no.
No habrá sido nada, un camión, ¿no? Que pasó.
Exacto. Oye, pero varios, ya ¿eh? Que, ya varios sí, usuarios.
Sí, ya ven sí, que sí. Ha habido como estos como microsismos, ¿no? De pronto en algunas de estas partes. Pero bueno, pues agárrense. Si sabemos algo, les comentamos, por supuesto. A ver, querido Enrique, hablemos de la producción de Pemex al mes de febrero. ¿Qué ha pasado? ¿Algo que resaltar?
Pues que nomás no levanta.
Ah, qué padre.
¿Algo más? Dice, ¿algo más, Gaby? ¿Te interesa o algo?
Ah, qué padre. Pero a ver, entonces...
Mira, la producción de petróleo anda en 1.58 millones de barriles por día. 1.58.
Es mucho, poco, estamos regular. Bien.
Comparen. Regular. 2018, antes de esta administración, ajá, era 1.81 millones. Es decir, estamos como 250 mil barriles por abajo.
Ok. Por abajo de
cómo por abajo okay. De cuando comenzó okay. Esta administración.
Es que me enredé en los números, ustedes disculpen, pero ya entendí. Okay.
Sí, ha ido a la baja.
¿Y por qué?
Pues porque se está acabando el petróleo, no se está invirtiendo bien. Es decir, Pemex está invirtiendo mucho, sin duda, pero no se está invirtiendo bien. Y esto se refleja en que las metas, se supone que íbamos a acabar esta administración, pues algo así como con 2 millones de barriles de petróleo crudo producidos, y pues ni haciendo milagros vamos a llegar a esa cifra. La paradoja es que quizás como nunca en la historia Pemex ha recibido respaldos del gobierno federal a través de el apoyo del pago de su deuda, capitalizaciones, es decir, dinero que se le da a la empresa petrolera, reducción de impuestos, un montón de respaldos para que pudiera desempeñarse mejor. Y el resultado ha sido francamente malo.
Wow.
Francamente malo. El año pasado las finanzas de Pemex, recuerdan que terminaron en números negros. Uh-huh. Hubo utilidades en buena medida por el precio del petróleo que en el 2022 se fue muy por arriba de lo previsto. Uh-huh. Pero este 2023 la historia va a ser diferente porque no tenemos un precio que ande... pues en los niveles de $100, $90 que llegó a estar en el 2022, ahora anda en 60s, 70s, cuando mucho, por ejemplo, ahora el que sirve de referencia, el WTI anda en 74, cuando el año pasado estuvo $74 por barril, cuando el año pasado estuvo pues una parte importante cerquita de 100. Entonces, significa que no solo está produciendo menos, sino que el valor de lo que produce va a ser cada vez menor si se compara con las cifras del 2022. Yeah. Así que, pues, no buenos augurios. Si se acuerdan, apenas el 18 de marzo, allá en el Zócalo, sí, miles sí. Y miles de personas sí. Uh-huh. Reivindicando la soberanía petrolera, pues... soberanía muy raquítica.
Ujule. Francamente. Sí, sí, sí. Soberanita. Será soberanita.
Soberanitita. Híjole, bueno. En fin, pues así las cosas con el petróleo, querido Javier.
Con petróleos Risco. Mexicanos, ahí fortalecido después de este sexenio, por lo visto, maestro Quintana. A ver, ese es uno de los temas. Y otro, algo que por lo menos no teníamos en el radar, pero que es muy importante, maestro Quintana. El 1 de mayo se vence el plazo establecido por la ley para que se legitimen los contratos colectivos de trabajo. ¿Y cómo va eso? Falta, me parece un gran número, justamente para que este proceso concluya. Cuéntenos cómo va.
Muchísimo. ¿Se acuerdan de que hubo una reforma laboral?
Sí.
2019.
Sí.
Muy celebrada.
Sí.
Muy, muy celebrada esa reforma. Prohibió y reguló el outsourcing, por ejemplo. Sí. Tuvieron que adecuarse una serie de leyes a el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y una de esas leyes, la Ley Federal del Trabajo, estableció que los contratos colectivos de trabajo tenían que legitimarse, es decir, someterse a votación de los sindicatos, de los afiliados a los sindicatos. El registro que se tiene hasta ahora es que hay 140 mil contratos colectivos de trabajo en México. Uh-huh. ¿Cuántos creen que llevamos?
¿Cuántos? A ver,
legitimados.
A ver, ¿de cuántos dijiste? ¿Cuántos
140
mil. 140 mil. Híjole, es que temo, porque no quiero ni decirlo.
Venga,
es que
venga la ruleta. La ruleta de Gabriela Barquentín.
Seguro es poquitito.
¿Cuántos de esos 140 mil?
Son más o menos 14 mil.
Ah, mira.
Ya nomás nos faltan...
126 mil.
Sí, estamos a nada.
Sí, estamos a nada, hombre. También ustedes
quieren 126 mil.
Quieren que todo sea rápido, también
sí.
Ustedes.
Sí. Mira, fueron 14 mil entre mayo de 2019... y abril, casi abril del 2023.
No es cierto. Ay, a ver, en cuatro años 14 mil y queremos
cuatro
que
años,
en un mes
14,
salgan 126 mil.
Sí. Ahora, en un mes hay que sacar 126 mil.
¿Y qué pasa si no pasa?
Me encanta la pregunta, Gaby.
Pues oye, estaría violando la Ley Federal del Trabajo que establecía esta norma y eventualmente...
Pero no me salgan con que la ley es la ley. También ustedes, pues sí. También ustedes se ponen...
Y eventualmente desde el norte nuestros vecinos podrían decir, pues se está incumpliendo lo que los propios mexicanos establecieron, que es esta reforma laboral para modernizar su estructura sindical. Así que, pues en medio de un montón de problemas y de asuntos, pues se nos olvidó que teníamos esta tarea pendiente y pues es prácticamente imposible, no se va a llegar,
no se va a llegar
a la cifra. Y como tú dices, bueno, pues otro incumplimiento de la ley.
Ay, maestro Quintana, bueno. Oye, a ver, aprovecho rápidamente, traen encuesta, ya hablábamos de la encuesta del Estado de México ayer, ¿no? O anterior, ya no me acuerdo cuándo traían la encuesta, que era que traían el financiero, y ustedes ponían 18 puntos arriba, ¿verdad, Delfina?
18 puntos arriba.
18 puntos arriba. Ahora traen la de Coahuila, que está cerrada las preferencias.
Sí. Acá sí hay competencia. Uh-huh. Va adelante por 2 puntos el candidato del PAN-PRI-PRD, Manolo Jiménez, 44 puntos. El candidato de Morena, Armando Guadiana, 42 puntos, ahí pegadito. Las campañas también apenas están por comenzar, pero digamos que en el caso de Coahuila sí se ve que va a estar más cerrada la competencia. En el caso de México, bueno, del Estado de México, pues todo puede cambiar, pero por lo pronto la ventaja es muy clara para Delfina Gómez. Igualmente en el caso de, se aprecia como en el Estado de México, en el caso, por ejemplo, de diputados federales, Morena, de diputados locales, perdón, que también hay elecciones allá, pues Morena va adelante, 40 puntos contra 20 del PRI, que está en segundo lugar. Así que pinta que va a ser un proceso pues más peleado que el de el Estado de México.
Con un
favorito que es el candidato del PRI-PAN-PRD, 41% de la gente lo percibe como el que va a ganar contra 33% para Armando Guadiana de Morena. Yeah. En la percepción de ganador, ahí sí hay 8 puntos de distancia.
Sí, se va a poner buena, la verdad, se va a poner muy buena también esa. ¿Cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
Pues ganándole terreno al dólar para variar. Ya no lo paran. 18.15, 18.14 ya en este momento.
Bueno, pues sigamos 18, hablando, platícanos pues un
vamos.
Chiste 18, o algo.
14.
Vamos ahí.
En estos tres días vamos 18.52, 18.38, 18.14, ahí va.
Ahí la lleva, antes del viernes a ver si alcanza los 17, el rango de los 17.
Bueno, y dice el maestro Quintana, no hay que equivocarse, nada está definido, ¿eh? Así que a leer al maestro Enrique Quintana. Gracias, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente. Buen miércoles.
Gracias. Abrazo. Igualmente para ti. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decía su artículo ese, no hay que equivocarse, nada está definido. Se refiere, por supuesto, al tema electoral. Y la fotonota, abajo del artículo del maestro Quintana, hoy se va con la granizada de ayer. Dice, sorprende granizada a los habitantes del Estado de México. Y es que sí, las fotografías son algunos de los granizos como pelotas de golf, La verdad es que sí estuvo tremenda la granizada y tremendo el aguacerazo también que cayó aquí en la Ciudad de México. Si nos hubieran visto a Javier Risco y a mí chapotear por las calles ayer en la tarde.
Nadar.
Bueno, ahorita regresando les vamos a poner algunos audios de lo que ya dijo el presidente de la República en la mañanera sobre lo sucedido en Ciudad Juárez. Pero señor Leonardo Luna, ¿con qué nos mandas al corte en este miércoles de estrenos?
Vamos a escuchar un poco de electropop argentino con Miranda, que se une a Cristian Castro para sacar esta canción que se llama Prisionero.
¿Cómo se llama la canción?
Prisionero.
Pero qué cosa tan rara, o sea, Miranda con Cristian Castro.
Cristian Castro, así, y además Cristian Castro con acento argentino.
¿Ah, sí?
Ah, no, bueno.
Pero es el mismo Cristian Castro que conocemos.
Es el mismo Cristian Castro, el gallito feliz.
El gallito feliz.
Con el que bailabas en Baby O, mi querida Gaby. ¿Ah? Con ese mismo.
Mira, ¿y qué hace con Miranda?
Pues sacaron esta canción, pues está cantar, esperando tener.
¿Qué tal? Ya, está bien.
Caminar hacia el éxito, va caminando hacia
muy bien,
el éxito.
Muy bien, está bien, buena respuesta, bueno. Arroba soy Leonardo Luna, gracias querido Leo, y con esto nos vamos al corte, ¡súbale!
Los celos que opacaron tu ilusión, no dejan ver esencial entre los dos, estoy aquí y te juro se acabó, entonces olvídalo. Perdóname y pasó.
Al regresar, en Así las Cosas.
El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, anunció que presentó su renuncia. Conversaremos con él.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aguacate Hass, 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplican restricciones.
Primer acto, Laura camina hasta su trabajo. Segundo acto, Laura trabaja 8 horas frente a una computadora. Tercer acto, Laura regresa a casa a ver televisión. ¿Cómo se llamó la obra? Laura necesita Eyemo, uso diario. Para esos días de contaminación y trabajo duro, Eyemo, uso diario. El auténtico limpiaojos por generaciones que lubrica y humecta tus ojos. Eyemo, uso diario, está de regreso.
Consulta a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 2233-00201-0882.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Continúan trabajando personal del sistema de aguas en lo que es la zona de el Gran Canal debido a estos encharcamientos de las lluvias del día de ayer. Todavía bajo el nivel del agua, sin embargo, todavía tres carriles se encuentran afectados, esto en dirección hacia la zona de San Felipe de Jesús, en los límites de Venustiano Carranza y Gustavo Madero. En la zona de Insurgentes Norte, ya mejor la vialidad, también bajo el nivel del agua, en lo que es el eje 4 Norte, Éuscaro e Insurgentes, en el puente que está en dirección hacia la zona de La Raza. Hay un percance, no hay lesionados, esto es en lo que es la zona de Zaragoza y Telecomunicaciones en dirección hacia Rojo Gómez, es en el carril de alta velocidad, pasando ese punto, retoma mejor condición la circulación en dirección a Churubusco o hacia el aeropuerto. Grupo de personas se preparan para salir del Monumento de la Revolución rumbo al Zócalo Capitalino, de lo cual ya estamos pendientes. El reporte, sigo atento.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladeta a $12.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
Solo hay una forma de construir una Iberoamérica justa y sostenible. Juntos. Los grandes líderes de la región se reúnen en la 28ª Cumbre Iberoamericana que se celebra en República Dominicana para analizar los retos y plantear soluciones en común para seguir avanzando. Síguela en la web del diario El País, www.elpaís.com. Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W. Más recomendaciones sobre otro tipo de museos en la Ciudad de México. El MUJAM, o Museo del Juguete Antiguo México, es un edificio completo con un viaje a la nostalgia a través de 45,000 piezas, de las cuales algunas están a la venta. Se encuentra en la Doctores y organiza diferentes eventos y exposiciones temporales de algunas colecciones particulares. El Mucho, o Museo del Chocolate, permite conocer los procesos de producción de este alimento y la importancia histórica que tiene en nuestro país. El Museo del Calzado, el Borsequí, tiene más de 2,000 ejemplares de esta zapatería abierta desde 1865. Hay de diferentes países y te puedes encontrar desde guaraches hasta calzado para astronautas y 15,000 miniaturas de zapatitos. Está ubicado en el Centro Histórico. Semana de pausa en W Radio.
La jornada 13 del Clausura 2023 cierra este domingo en La Corregidora. Querétaro recibe a Pumas y ambos buscan salir del fondo de la tabla.
¡El remate llegó el tercero! ¡Gol!
Domingo 2 de abril, 7 de la noche, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.